Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y gracias por escuchar el programa en la radio o en la red, en la página de la cadena SER, en internet, www.cadenaser.com, donde como todos los viernes tenemos colgado desde primera hora el videoblog del programa. Dale un vistazo, hombre, que está bien. Yo hoy estoy un poco centrado, he de reconocerlo, porque cuando estaba grabando el videoblog ha llamado por teléfono Mario Torrejón. Y claro, ha sido cogerle, no, que es
una pequeña pera.
Que estoy grabando y ya he colgado el teléfono, ya no sabía ni lo que estaba diciendo.
Ha sido el discurso al final bastante bien para ser sí. La pera que era en su momento.
Y todo por una llamada tuya.
Cierto.
Bueno, ya es viernes, tenemos a la vista un fin de semana sin liga en primera división. Ya sabéis que mañana juega la Roja en Wembley, un partido de interés global, los actuales campeones del mundo contra los que dicen que inventaron esto del fútbol. Eso dicen. Entrenados por el gran Fabio Capello.
Hombre, don Fabio.
Alias Mr. Chistu. La selección entrena esta tarde en Wembley y vamos a ir viendo qué tiene en la cabeza Vicente del Bosque para mañana. Esta mañana en la rueda de prensa han hablado del Bosque, Casillas y Xavi Hernández. Un poco homenaje a Iker, que mañana llega a los 100 partidos como jugador de la selección. Igual a Zubizarreta en la marca y bueno, escuchas a Xavi Hernández.
Igual en 126. Veo que te haces otra pera otra vez.
Escuchar a Xavi Hernández hablar de Casillas. ¿Cómo se van a llevar mal, por favor?
Hombre, lleva 125, ¿no?, partidos. O sea que en este caso él va... Bueno, y espérate, porque los porteros normalmente duran más. O sea que... Normalmente se te acaba la cuerda antes a un futbolista de campo, ¿no? Y a un portero. O sea que Iker va a batir todos los récords sin ninguna duda.
Luego le han dado una ovación.
Hay que decir, bueno, hace poco.
Se ha emocionado Iker, ahora no lo cuenta Javier Hernández. Han puesto un vídeo de sus mejores paradas y bueno, le han dado una ovación allí en Londres. Es que casi va a ser un sentimental.
Hoy buen sitio, para batir ese récord,
Sí,
bueno, para igualar, mejor dicho.
Hoy partidos de la repesca de la clasificación para la Eurocopa. Ya sabéis, los que no hicieron los deberes tienen una segunda oportunidad. Bosnia-Portugal, va a estar interesante este. República Checa-Montenegro, Turquía-Croacia y Estonia-Irlanda. El que más mola, sin duda alguna, es el Bosnia-Portugal. El Atlético de Madrid ha vuelto de Egipto tras ganar su amistoso de ayer. Ha ido a recibirle Marta Casas. Ahora nos cuenta.
Gran victoria y gran recibimiento.
El Real Madrid ha entrenado con los que tiene Mourinho. Florentino Pérez ha estado en un acto en el que ha estado con él Mario Torrejón. Le ha preguntado off the record por lo de Neymar y tal.
Balones fuera.
¿Qué ha dicho yo? ¿Neymar?
No, que no interesaba.
Ese no es el tema.
No sabía mucho, que no era mi tema y tal.
Ese no es el tema. En el Barça, Pep Guardiola estuvo ayer en un acto del banco del banco que le patrocina. Una charla con clientes del banco, que se lleva mucho, en la que a Guardiola le preguntaron de todo, de su vida personal, de su manera de entender la profesión de entrenador. Vamos, lo que le gustaría preguntarle a cualquier periodista a Guardiola, y no se lo puede preguntar, porque como no da entrevistas, pues solamente se lo pueden preguntar los clientes del banco. Por ejemplo, de cómo ve él su profesión y su manera de ser como entrenador. Guardiola contestó esto a los clientes del banco.
En este sentido jamás. Muchas veces dicen, no, es que eres demasiado humilde o eres falso humilde y todas esas cosas. No, lo hago en la perspectiva de que no me siento ni más capacitado que otro colega mío ni ser mejor que otros. No, nunca he tenido esta pretensión. Simplemente me han escogido para un cargo donde alguien tiene que tomar las decisiones. En un mundo donde a la gente le cuesta tomar decisiones, yo he de tomarlas y las tomo. No la tendré y seré juzgado como tal, pero si no quiero vivir esto, pues dejo que tengo toda la libertad de dejarlo y me voy a leer libros a casa.
Que tampoco está mal.
Que también está buen plan, me gusta.
Muy Pep, como diría.
La pregunta por hipotecas y por cosas de esas también.
Eso es, tema no...
Ah, bueno.
Hay en Twitter, por cierto, una pugna muy divertida entre mourinistas y guardiolistas. Sí. La gente entra y elige, pues, no sé... algo que representa a Guardiola y algo que representa a Mourinho. Yo, por ejemplo, he puesto tenis, McEnroe, Mourinho, Federer, Guardiola.
Sin ninguna duda. Buen ejemplo.
Pero claro, esta comparación es malísima, porque es que hay algunas, de verdad, que no se pueden decir en la radio. Luego, Escorial está ahí seleccionando las mejores. Fórmula 1, Gran Premio de Abu Dhabi. Primero Button, segundo Webber, tercero Hamilton. Alonso ha sido quinto en los primeros entrenamientos libres. Alguersuari, décimo. En la NBA, esta mañana, reunión que ha terminado a las 6:00, sin acuerdo, pero con una propuesta en firme de los clubes a los jugadores. La próxima semana los jugadores en asamblea van a decidir si la aceptan o no. A ver qué nos cuenta luego Anthony Daimiel, que estará durmiendo, porque claro, se ha acostado a las 6:00 que ha terminado la reunión.
Qué vida más perra, ¿eh?
Y en la Euroliga de ayer, derrota del Real Madrid en Belgrado con el Partizan, 80-79. El Real Madrid tuvo un tiro para ganar el partido, pero no entró, y es la segunda derrota del Real Madrid en la Euroliga. El Antimesina estaba muy calmado, pero claro,
es que Belgrado es una plaza muy difícil.
Pero claro, dos derrotas. Ojo, Pablito Pablete.
Buenas noches, saludos cordiales. 5:14. Hacía tiempo que no me daba una vuelta por aquí. Claro, las cosas transcurrían más o menos con cierta normalidad. Pero ayer, pues hubo una cagadita. Pablito, con el equipo que tenemos, no se puede palmar con el Partizan. No se pueden perder 15 balones en todo el partido. No se puede jugar un último minuto de mierda, ¿vale? Y Chubaca, para lo que ha venido, que se vaya a USA Miami y se vaya ahí a pegar pepinazos o que lo que sabe de los... Porque ha jugado 4 partidos y no ha hecho una mierda. Hace menos que yo con las mujeres, ¿vale? Con el equipo que tenemos, con Rodolfo, ¿vale? Mi Carroll, qué mano que tiene, ya quisiera yo para mí. En fin, la cuestión es que 2 partidos palmados en Euroliga y luego veremos a ver si vamos a tener problemas, ¿vale? Me pasa a mí ya que esto... En fin, no quería cabrearme porque todo iba bien, pero ya me he estado empezando a tocar 2 partidos palmados de mala manera. Joder. Bueno, vale, pues nada. O vais todos a cascarla y... Mira, preferí no llamar más porque eso quiere decir que vamos bien.
Sí.
Saludos cordiales, vale. Y... Me voy a desnatar un rato.
Vale, vale.
Desnatar.
Bueno, que...
Mi carro, me lo robaron.
Que empieza a preocuparle porque sí. Rodolfo y Chubaca tampoco lo están haciendo.
Entonces, si se desbloquea el lockout, tampoco va a ser un disgusto para la antivecina.
Bueno. Y ya en serio, Radio Nacional de España ha interpuesto esta mañana una demanda de juicio ordinario sobre protección de derechos fundamentales contra la Liga de Fútbol Profesional por impedir el acceso a los campos de fútbol. Desde el pasado mes de agosto, la Liga ha denegado a los profesionales de Radio Nacional y a los del resto de emisoras, añado yo, la entrada a los estadios de fútbol para contar el desarrollo de los partidos, así como a las ruedas de prensa. Y la Radio Pública Española, Radio Nacional, entiende que la Liga vulnera el derecho de la Radio Pública a informar gratuitamente y el derecho de los ciudadanos a ser informados, tal como reconoce la legislación audiovisual española. Primera demanda contra la Liga de Fútbol Profesional. 3:18, Ser Deportivos. Jugamos contra la Inglaterra de Fabio Capello, Mr. Chistu, y esta mañana los campeones del mundo han dado una rueda de prensa para el todo el orbe mundial futbolístico, con...
Vaya imagen, ¿eh?
Casillas,
el Bosque, campeón
Casillas,
del mundo,
Xavi,
Casillas, Xavi...
Una de las banderas del Madrid, o la bandera de Madrid, la bandera del Barça y la bandera de España.
Sí, sí, sí.
Tremendo.
Espectacular.
Tremendo.
Imagen espectacular.
Y creo que ha sido muy emotivo para Casillas. Javier Herrera es muy de Casillas.
¿Eh? Muy de Casillas.
Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Mario, oyentes, Jesús, pues sí, sí soy de Casillas, la verdad es que si tengo que confesar que soy de Casillas, digo que sí, soy muy de Iker porque es muy buen tío. La verdad es que no se lo esperaba, ha sido un acto muy bonito porque ha sido corto, directo y espontáneo, algo que tiene que tener siempre un acto de este tipo, ¿no? Que no sea empalagoso. Yo estaba con Iker antes de esa rueda de prensa hablando y me decía él, en confianza un poquito, dice, bueno, pues ahí se acaba ya el tema este de los números de veces que soy internacional porque estoy un poco cansado y agobiado y tal. Y bueno, hemos entrado en el salón del Bosque, que había dado de prensa ya, se ha sentado a su derecha. Paloma Antoraz, que es la jefa de prensa, ha comentado que había una sorpresa para Iker Casillas. La sorpresa era un vídeo muy cortito, pero que contaba la trayectoria de Iker Casillas en lo que ha sido pues 15 años y medio de internacional. Debutó precisamente en Londres, en Wembley, con la sub-15, y va a igualar ese récord de Zubizarreta en el nuevo Wembley, ¿no? Ha sido una trayectoria, como digo, en un vídeo que no ha durado más de 3 minutos, y estaba junto a Xavi Hernández y a Iker, más o menos se han saltado las lágrimas, ¿no? El resto de los que estábamos allí presentes hemos aplaudido. Bueno, pues sí que se ha puesto a casi a llorar, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un acto, como digo, emotivo, corto, bonito. Y yo me acuerdo de compañeros, amigos, bueno, Antonio Romero, compañero mío y hermano mío, chavales como Fernando Burgos, como Julián Ávila, como Carmen Corino, gente que ha estado más que yo, incluso la tercera de Iker Casillas. Y bueno, yo creo que ha sido un acto bonito, como digo, por lo emotivo, lo corto, lo intenso y lo espontáneo que ha sido en el día de hoy.
Es un sentimental Iker, ¿eh?
Sí.
Ahí va.
Hay muchos momentos, sí. Me quedo con los buenos. En estos últimos años, que yo creo que ha sido lo más bonito que ha vivido la selección española de fútbol y los propios jugadores. Y lo anterior, pues en ningún momento rechazarlo ni mirar hacia otro lado, sino aprender de aquellos momentos en los que quizá lo pasamos peor, cuando compartí muchos momentos con jugadores de la talla tan importante, pues como pueda ser Luis Enrique, Guardiola, Velardo, Hierro, Raúl, Michel Salgado, Morientes, Raúl, Michel Salgado, Morientes.
Me acuerdo yo cuando fue con la absoluta a la Eurocopa de Bélgica y Holanda con Camacho, sí, de seleccionador, que los porteros eran
Molina,
Cañizares y Casillas.
Sí, señor.
Que veíamos los entrenamientos y decíamos, si es que lo mejor es Casillas. Lo que pasa es que entonces tenía 18 años y
luego,
claro,
Molina tuvo un error el primer día, pusieron
a Cañizares y bueno, nos eliminaron
Francia, pero bueno,
Francia tuvimos mala suerte, pincho, y no, aquel penalti que falló Raúl y demás, pero Casillas ya entonces
era
el mejor portero. Ya sabíamos entonces que en la siguiente competición de la que llegara la selección, el portero titular iba a ser Iker
Casillas. Corea y Japón.
Corea y Japón, que luego antes, Cañizares lo del bote, acuérdate.
Sí, con la suerte.
Pero bueno. Bueno, pues esta tarde entrenamiento y ya vemos lo que tiene del Bosque, ¿no?
Sí, vamos a ver qué nos enseña del Bosque, pero vamos, mañana equipo de gala. Y termina con el tema de Iker, quizás mucha gente que Iker es su estrella, ¿no? Pero Iker es trabajo, yo creo que Iker es concentración, trabajo y mesura tanto dentro como fuera, ¿no? Y quizás los resultados vienen por ahí, con una buena familia, una estabilidad y un tío que se dice de pies a cabeza, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Así que tenemos un buen capitán y tenemos una buena selección, que además tiene mucho recorrido. Tiene un legado que es lo más interesante. Aparte de la Eurocopa y el Mundial, España tiene un buen fondo de saco para conseguir más títulos.
Oye, Javi, Jesús, vosotros que tenéis más bagaje que yo en el fútbol, ¿va a ser el mejor portero de la historia?
Hombre, de España, yo creo que
de España seguro, pero del mundo.
¿Del mundo?
Yo creo que sí, pero...
Es que habiendo ganado un Mundial ya... Sí, puede estar por ahí, puede estar por ahí seguro, ¿eh?
Se cortó, Javi, pero ¿quién le puede hacer sombra ahora mismo a Iker Casillas en la historia?
De campeones del mundo está Buffon, ¿no?
Sí.
Está Buffon y yo creo que un poco más.
Pero es que luego a nivel de club Buffon sí que ha ganado Copa de Europa con la Juve, pero...
Va a ser mejor.
No sé si es por cercanía de Iker o qué, pero no veo a Buffon como el mejor de la historia.
Bueno, mañana jugamos contra la selección inglesa de Fabio Capello, Mr. Chistu, lo digo por tercera vez y no lo repito más. Los ingleses no están en un buen momento desde hace mucho tiempo, pero supongo que mañana estarán motivados. Compañero Guillem Balaguer, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
El cartel que estáis vendiendo ahí del partido a los ingleses y al fútbol mundial, ¿cuál es? ¿Llega la campeona del mundo y qué se dice?
Llega la campeona del mundo a Wembley, que es una bonita combinación, y llega para dar una lección a los ingleses. Eso es lo que dicen los ingleses de los ingleses.
Joder.
La verdad es que no sé si te puedes fiar, pero sí. No tienen ninguna confianza en que puedan sacar este partido adelante. Y de hecho, en una jugada de póker magistral, según la definen algunos, Capello se ha dejado en casa a Rio Ferdinand, se ha dejado en casa a Wayne Rooney y a Gerrard también, que está lesionado, los otros dos no. Y básicamente va a jugar con un equipo experimental, dice. O sea, que si pierde con un equipo experimental es menos derrota que si pierde con los de siempre.
Vamos, que entonces no va a sacar a su mejor equipo.
No va a sacar a su mejor equipo. Pero fíjate que cada vez que se acerca la fecha de su adiós, cada vez que después de la Eurocopa se irá, empieza a decir las verdades del barquero. Empieza a decir que es que los jugadores tácticamente no son buenos, que la técnica individual no es buena tampoco, que no tiene inteligencia futbolística. Poco a poco los está matando, pobres. Y de momento, pues lo que va a hacer es, si puede ser, sacar a jóvenes, a los Walcott, aunque a lo mejor Lampard seguramente será el capitán. Yo creo que Rio Ferdinand se queda, John Terry se quedará en el banquillo, pondrá Cahill en el centro del campo, igual a Walker por la derecha, es decir, pues eso, un equipo joven y experimental, porque si ganan, pues eso puede dar un aire de esperanza, sí, hacia la nueva generación, ¿no?
Un impulso que necesitan, sí, porque como tú decías, Capello termina su etapa como seleccionador en la próxima Eurocopa. Y bueno, dependiendo de lo que pase en esa Eurocopa, salir por la puerta grande lo va a tener difícil ya con la vida hasta ahora, ¿eh?
O gana o sale por la puerta de servicio, o gana la Eurocopa o se le va a considerar su estancia en la selección como un fracaso. Y es completamente injusto, es no querer escuchar esas verdades que él está contando, que los jugadores que llegan al máximo nivel de la selección inglesa no son suficientemente buenos para tener títulos en nivel internacional. Esa es la gran verdad, y de hecho admitida incluso por la federación, que está cambiando muchísimas cosas para que de repente los jugadores pues salgan más como los españoles, capaces de tener un buen primer toque, capaces de entender cuándo hay que cambiar las cosas en un partido, que hay que hacer esas cosas que no tiene la selección inglesa y que a Capello le ha extrañado. Aparte, la selección inglesa está llena de miedo hacia la afición, miedo hacia el periodismo, miedo hacia los compañeros más veteranos, y como dice Capello, cuando salen al campo los ingleses salen desnudos, mientras que cuando están con sus equipos salen con como gladiadores, vestidos como gladiadores, con la selección desnudos, y eso es una cosa que él no ha podido hacer cambiar de la mentalidad inglesa.
Muy buena imagen esa. Oye Guillem, mola ser un periodista español en los medios ingleses ahora, ¿no? Hablando de fútbol, ¿eh?
No hay que sacar mucho pecho, pero piensa que periodista español hablando de la Liga Española llevo 20 años, y la verdad es que los últimos 5 como que sí. Mola, pero con el estilo del Bosque, ¿eh? Con mucha discreción y sabiendo que la posición la podemos perder.
20 años, dentro de poco empezará a ser conocido Guillem por allí, por Inglaterra, sí, yo creo, ¿eh?
Un abrazo, compañero Guillem Balaguer, muchas gracias.
Hasta luego.
Y lo cuenta todo, ¿eh? Y es un partido amistoso, pero desde mañana, cuando termine el partido, vamos a estar pendientes de una cosa. Hay un poquillo de sal y pimienta y de polémica, porque sí, luego viene el amistoso de Costa Rica y van a ir todos a Costa Rica.
¿Se borrará alguien del Bosque? No,
le dará vacaciones del Bosque a alguien. Joaquín Maroto, compañero Diario, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, estoy aquí con Guillermo Balaguer, que me ha hecho una oferta y yo le he hecho otra. Digo, mejor te vas a Costa Rica y yo me quedo aquí, te cubro unos días. ¿Eh?
Bueno, tampoco te va a venir mal a ti el viaje a Costa Rica, estoy viendo yo.
No, porque si tengo que hacer la selección, casi mejor que me quede en Londres, que es donde se van a quedar casi todos, ¿no? ¿Eh?
¿Cuántos crees que van a tener pase pernocta y no van a ir al viaje a Costa Rica?
Yo creo que entre 2 y 3, además de Javi Martínez, creo, ¿eh? A mí las cuentas que me salen son estas. Pero mira, esto me tenía a mí, me traía con un sin vivir, y resulta que el otro día, no me importa contarlo, fuiste tú el que me convenciste de que... Sí. Que si es así no pasa nada, ¿no? Y que eso está natural. Así que ya me he apuntado yo a esa teoría, que sí, que para ir a Costa Rica, si Vicente del Bosque le da el pase cerrado a, por ejemplo, a Xavi, a Puyol y a algún otro, pues no pasa nada, ¿no?
Sí.
No pasa nada.
¿Tiene nombres? ¿Hay una lista?
Creo que uno del Barça, por probabilidad, uno del Barça va a descansar, que son los que van. Y puede ser a Xavi. Pues si Xavi no va a Costa Rica, yo al menos no lo voy a tomar como, mira, se borra de Costa Rica. Pues no, perdona, si es una de las banderas de la selección y es el que dirige todo esto, juega en Wembley, que es un escaparate ante Inglaterra, Mundial, y el partido de Costa Rica, no voy a decir que sea de segunda fila, pero casi, pues ya van otros, y así van jugando otros. ¿Para qué le vas a hacer que se pegue un viaje de esos y luego no juegue? Pues a lo mejor descanse. Y si quieres ser Vicente ecuánime, pues a lo mejor Alonso y Xavi Hernández se quedan en España y ya está, ¿no?
Claro, sí. Bueno, tú a mí me has convencido. Me lo contaste como lo estás contando ahora, y mira que yo soy cabezón, pero al final, oye, si tienes razón, tienes razón.
Bueno, del Bosque dijo anoche en el larguero que se va a llevar a todos.
Sí, que no tenía pensado
dejar
a mano a tierra. Hoy ha flaqueado un poquito, hoy ya ha flaqueado un poco de los puertos traseros y ya decía, bueno, si a alguno le duele algo, tal.
Pues claro, si hay algún dolor o algún problema, pues.
A ver, ponte que sean 4, Maroto, como tú decías, apuesta.
No, hombre, 4 no. Yo creo, allá hay uno que es Javi Martínez, ¿no? Que no está, sí. Yo creo que otro va a ser Xavi. Podría ser Puyol otro, aunque a Puyol le hacen falta partidos, si no le vendría mal. Lo que le vendría bastante mal es el viaje, como a todos, ¿no? Tan largo. Y creo que alguno del Madrid, pues también se puede caer.
Alonso,
Sergio Ramos, los que llevan más playa. Incluso si me apuras, hasta Iker Casillas, ¿no? Porque si va a jugar mañana en Wembley, a lo mejor Iker no juega en Costa Rica.
Lo veremos.
Y juega de tercero. Lo vamos a ver. Pero bueno, que es verdad que... Si
que no pasa nada, que no pasa nada, hombre.
No pasa nada, no pasa nada. Es que vamos, ya... Es que ya hasta quiero que se queden, fíjate.
Un abrazo, Joaquín.
Bueno, un abrazo, buenas tardes.
Ser Deportivos, el hacer.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
El Corte Inglés de Arroyomolinos presenta hoy Transformers, un macroevento donde podrás probar el videojuego, hacerte fotos junto al Bumblebee Chevrolet Camaro, con demostraciones en 3D y robots de más de 3 metros de altura.
Solo hoy por la tarde, el sábado y el domingo todo el día, en el aparcamiento exterior del Corte Inglés de Arroyomolinos, Transformers.
Ven y transfórmate.
Chip Electrodomésticos.
Solo hasta fin de existencias, liquidación de frigoríficos bajo Encimera por 129 euros.
91-685-6420.
Veo, veo.
¿Qué ves?
Unitas de 199 a 99 euros, con sábanas de regalo.
¡Hola, qué barato!
Este mes de noviembre, descuentos y hasta el 70%.
En Par la calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
No compres en otras tiendas sin consultar en Establecimiento Sánchez.
Los mejores precios de la Comunidad de Madrid, sin ninguna competencia.
Compra a lo grande en Euronics Fuenlabrada. Almacén y venta directa de electrodomésticos, muebles de cocina y baño. Superoferta de este mes. Cocina completa, 3 metros lineales de muebles con horno, vitrocerámica, campana, fregadero y grifo de regalo por solo 850 euros. O págalo en 10 meses sin intereses por 85 euros al mes. Euronics, la mayor cadena de electrodomésticos y muebles de cocina. Visítenos en calle Halcón, nave 3, carretera Madrid-Toledo, salida 19A, Fuenlabrada. O llámanos al 91-605-4660. Euronics, a lo grande.
Pasar la ITV ahora es mucho más rápido, más barato, más fácil. En las nuevas instalaciones de ITV en Illescas te ofrecemos tiempos de espera muy reducidos y precios más económicos que en la Comunidad de Madrid. Además de un trato personalizado y una gran profesionalidad. Con la garantía de Atisae, empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de ITV. ITV Illescas, Autovía Toledo, salida 30B por vía de servicio, junto a Muebles y Tosa, 925-512-917.
Ser Deportivos, el hacer. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
¡Gallego! Salimos de Independent. Por cierto, escucho el programa de hace años, ¿sabes? Y sois crack. Estáis haciendo el mejor programa deportivo de la radio.
Muy bien.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Anda, anda. Arriba el antimachina. Adiós.
Anti-Raver.
¡Adiós! Ojalá lo pongan este jueves. Lo escucho, tío. A saco.
A saco. 3 y 33, Ser Deportivos. Hoy es jornada oficial de repesca. Los equipos que no consiguieron clasificarse directamente para la Eurocopa hoy juegan el partido de ida de esas eliminatorias en las que hace algunos años nos veíamos.
Sí,
nos veíamos.
Sí, me acuerdo de la Noruega, macho, en Valencia. Fui a verla con unos amigos. ¿Cómo sufrimos ahí?
Sufrimos, pero nos clasificamos.
Sí, ahora.
Hay partidos muy buenos. Bruno Alemán, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Por ejemplo, ese Bosnia-Portugal tiene pinta de que le han preparado una encerrona a Cristiano Ronaldo, pero estos ya se enfrentaron en una repesca y los portugueses salieron victoriosos, ¿no?
Sí, ganó en los dos partidos Portugal, ganó por la mínima, en los dos partidos, 1-0 en Portugal, 0-1 también en Bosnia, y hay que decir que no jugó Cristiano. Esos dos partidos no los pudo jugar el crack del Madrid de la selección de Portugal porque en ese momento estaba lesionado.
Sí.
Igualmente, sí. Portugal sí que se clasificó para ese Mundial, fue el último Mundial que ganamos nosotros, el de Sudáfrica, y al final, pues bueno, sí que le fue bien las cosas en esa eliminatoria a Portugal sin Cristiano. Hoy sí que va a jugar Cristiano, pero es lo que decías, suena encerrona porque van a jugar en Zenica, en una ciudad de Bosnia que, la verdad, parece el campo, que es uno de los peores céspedes que ha visto nunca, uno de los peores terrenos de juego, así que ojo también incluso con las lesiones porque el tema estará complicado, ¿eh?
Bueno, los portugueses son favoritos porque además quedar fuera de la Eurocopa ante Bosnia, en Portugal le van a caer a Pablo Bento unos palos
no creo
importantes. República Checa-Montenegro, los checos son favoritos aquí también, ¿no?
Bueno, en principio sí, pero ojo con Montenegro. Es una selección que está mejorando mucho últimamente. Jugadores como Jovetic, el jugador de la Fiorentina, muy joven, no llega aún a la veintena de años. Vucic, el jugador de la Juventus. La verdad es que es una selección, en cuanto a nombres, probablemente no tan conocidos como otros de la República Checa. Pero ojo, porque tiene jugadores importantes, y hay un tema importante también en la República Checa, y es que Cech, el portero del Chelsea, el portero titular de la República Checa y capitán, es duda, se rompió la nariz en el último partido con el Chelsea y prácticamente hasta la última hora le ganaron una prueba y no se sabe si va a jugar. Yo la veo bastante igualada, la llevo esta eliminatoria entre República Checa y Montenegro.
Hay que ver lo de Cech, el hombre va a terminar su carrera futbolística como un boxeador prácticamente.
Con una careta, va a parecer. Madre mía.
Turquía, Croacia. Hombre, los turcos pueden ser favoritos, pero Croacia, que diría Davor Šuker, tiene su calidad, ¿eh?
Sí, sí, Croacia tiene su calidad, tiene jugadores como Modric, Eduardo, jugador del Shakhtar arriba, Rakitic, el jugador del Sevilla, tiene calidad. Lo que pasa es que hemos visto, por ejemplo, en la fase de clasificación, han perdido contra equipos como Grecia se ha acabado clasificando primero del grupo de Croacia, y con todos los respetos, Grecia es una selección bastante flojita. Yo creo que Croacia es más la calidad individual de algunos de sus jugadores que equipo. Quizá tiene a favor que van a jugar la vuelta en casa, pero claro, hoy el infierno turco va a ser la leche. El partido es a las 8:05. En principio va a ser titular Arda Turán, el jugador del Atlético de Madrid, y también Altin Topel del Madrid. Así que bueno, en principio sí, Turquía favorita.
Y la otra es Estonia e Irlanda, que lo mismo nos da que nos da lo mismo.
Sí, por decirlo claramente, es la eliminatoria, como diría Maldini, más bacala, ¿eh? Es la eliminatoria entre probablemente los dos peores equipos. Ya hay mala suerte que Bosnia y Portugal, probablemente las dos mejores selecciones, hayan tenido que medir en esa eliminatoria de playoffs de la repesca. Y Estonia e Irlanda, probablemente las dos peores selecciones. Hay que contar que Trapattoni es el entrenador de Irlanda, de la República de Irlanda, y la experiencia siempre es un grado, así que en principio, República de Irlanda favorita también de esa eliminatoria, no jugando la vuelta en casa para pasar a la Eurocopa.
Muy bien, Bruno, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Y 36, ¿no ha seguido la guerra entre guardiolistas y
mourinhistas? No, no, te he visto que lo has puesto tú en Twitter, pero no lo he seguido.
No, pues sí, son TT.
¿Sí?
Son TT.
¿El coche?
Ahora, con todo ese trend topic, si en esta
vida, en algún momento de tu vida, no eres trend topic, eres...
He sido varias veces tendencia en Madrid y en España. Y yo
claro, pero de ser tendencia...
Sí, no es lo mismo ser
trend topic. Además, mantenerte ahí en el número uno...
¿Sabes cuándo ha sido? Cuando he empezado a retuitear, que te empiezas a sacar tu nombre un montón de veces y terminas siendo trend topic.
Bueno, pues hemos estado muy atentos porque había cosas curiosas en la comparación Guardiola-Mourinho, Jorge Escorial, que es un entendido de la
sí,
red.
Sí, sí, se puede decir que vamos, tengo nivel experto.
Algunas cosas curiosas en esa comparación, guardiolismo y mourinhismo.
Hay algunas que son muy buenas, ¿eh? Mira, uno dice, Richard Nixon, mourinhistas, JFK, guardiolistas.
Bueno, sí, bueno,
buena comparación.
Es una buena comparación. Buena comparación. Una buena comparación.
Este está muy bien. Sargento Harman, mourinhistas, es el de la chaqueta metálica.
Sí.
Amélie, guardiolista.
Hombre, se ha pasado un poquito, ¿no?
Un poquito tampoco está...
Este también está bien.
El sargento de hierro, ¿eh?
Sí, sí,
ese sí que es mourinhista.
Kate Richards, mourinhistas, Justin Bieber, guardiolista.
Este está bien.
Bien,
este
bien.
Está bien.
Vale,
ese
vale.
Que Richard McCarthy.
Sí, 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 sí. Peleos.
El otro que guardaba una pistola en su casa, sí. Y tuvo un incidente y tal.
Sí, 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 sí.
Y Justin Bieber, pues sí, un poco Guardiola, al menos por la pinta de, por la ropa y esto, ¿no? Sí.
Mira, otro. Orujo Blanco, mourinhistas, licor de melocotón, guardiolista.
Oh, bueno, vale.
Español.
Orujo.
Español. Dejémoslo en licor de hierba.
Licor de hierba, por lo menos.
Mira, Mauricio Colmenero, mourinhistas, Chema, es decir, Pepe Villuela, guardiolistas.
Sí, puede ser. La ira, es verdad, Mauricio Colmenero. Bueno,
que no lo controlo. Yo el territorio ahí de
Aragón. Mauricio Colmenero, un mito.
Bueno. Escorial ha puesto uno bueno.
A ver. Yo he puesto uno bueno, he puesto Homer Simpson, mourinhistas, Ned Flanders, guardiolistas.
Sí, vale. Pero Homer Simpson, mourinhistas,
bueno,
no
pues,
lo veo.
Pues nada, que te zurtan.
No, yo veo más, señor Vance, mourinhistas, Flanders, guardiolistas.
Este está bien, mourinhistas, PS3, PlayStation 3, guardiolistas, Nintendo 64.
Pues, bueno.
Bueno, está bien.
Y luego, mira, para acabar,
venga.
El que escribe Patricia 310, Patricia Ortiz, pues yo no soy ni guardiolista ni mourinhista, soy pepemelista, mucho Betty.
Ole.
Hola ahí.
Luego había uno que no se puede decir en la radio,
bueno, que sé.
Pero podría decir yo una cosa que empieza por F, mourinhistas, y una cosa que es hacer el amor, guardiolistas.
Bueno, ha regresado el Atlético de Madrid de su exitosa gira por Egipto. Ayer ganaron el
Atlético de Madrid on tour.
Ganaron el partido sin demasiadas dificultades, estuvo muy bien Salvio.
Sí.
Y bueno, después de esta exitosa gira y ese gran triunfo, Manzano, ¿qué cara traía Marta Casas?
Pues la verdad es que traía una cara
egipcia.
Te voy a decir, sí, egipcia.
Una mano delante y otra detrás.
No, te voy a decir.
Pues, parecía la esfinge.
Pues, parece que le daba igual la victoria de ayer o no, porque.
Bueno, a ver si le mira todo el espejo. Pues, mira que me extraña. Mira que me extraña que le diera igual la victoria.
Venían todos con carita de cansados. Han sido 5 horas de vuelo la que han tenido esta mañana para llegar en torno a las 2 de la tarde a Barajas. Y venían con ganas de, con pocas ganas de hablar, eso sobre todo, y con muchas ganas de llegar a su casa y descansar un poquito. Victoria, bueno, 4-1 frente al Zamalek egipcio, partido importantísimo.
No la deseches, que ganar siempre es bueno.
Ganar siempre está bien.
El fútbol es ganar y ganar, aunque sea amistoso.
Y hombre, y que hay que decir las cosas como son. Era un amistoso contra el Zamalek, pero bueno, 2 goles de Salvio, que no está contando con muchos minutos, que le van a venir bien, sobre todo ahora que parece que Falcao no va a llegar de cara al derbi y todo eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Y 2 goles de Diego, que el mediapunta brasileño tiene que coger galones en Atlética, así que bueno, pues victoria importante. Y Salvio ha sido precisamente, era uno de los destacados ayer y ha sido el que se ha parado para atender a los medios de comunicación. Ha hablado de eso, de que la victoria es importante y de sobre todo de que ahora lo que tienen que hacer es levantar el vuelo en la Liga.
Venimos con una alegría y yo creo que este partido nos sirve para encarar la semana más tranquilo, ¿no? Por lo que había pasado la semana pasada. Nuestro objetivo es en la competición oficial, que es la Liga, así que desde ahora ya no vamos a entrar en el próximo partido. Solamente pensamos en trabajar y en seguir creciendo como equipo, junto con los compañeros y junto al míster. Después tratamos de no centrarnos en lo que pasa afuera.
Eso lo decía por los rumores de un nuevo entrenador. Y también ha hablado Salvio sobre la lesión de Falcao.
Le deseo una pronta recuperación, espero que esté pronto, que él vale mucho para este equipo.
Pues vale mucho el colombiano.
Sí, vale mucho y vamos a ver si llega al derbi, que
lo tiene complicado.
Un problema,
mañana le van a hacer las pruebas médicas, así que veremos cuánto tiempo de baja está el colombiano.
Bueno, ¿qué se han traído de Egipto? ¿Algún sarcófago?
Un trozo de la pirámide.
Pues no sé lo que traería, pero por ejemplo Joel, el portero suplente en este caso, venía con una bolsa gigante, con peluches, con muñecos, con millones de cosas ahí.
Típico de Egipto.
Fíjate.
Sí, los peluches.
Los peluches.
No sé. Un peluche de Tutankamón, un peluche de Nefertiti, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de un libro, del libro que se presentó en el día de ayer en un acto que tuvo lugar, me parece que en el Bernabéu, fue la presentación por la tarde. Un libro que glosa la figura de Juan Gómez Juanito. Se llama Juan Gómez Juanito, el genio de Fuengirola, lo escribe David Rodríguez Castro. Hola David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el libro va de Juanito, pero queremos que nos cuentes qué te ha llevado a escribir este libro de 200 y pico páginas sobre el ídolo del madridismo, Juanito. ¿Qué tiene el libro que nos puedas... Que le puedas contar a la gente? Porque creo que tiene algunas ilustraciones de puño y letra de Juanito, de cómo se preparaba los partidos, ¿no?
Bueno, exactamente las ilustraciones de las que hablo son de unas anotaciones que hacía en unas servilletas del Hotel Monterreal cuando estaba convocado con el Real Madrid. Y en aquella época él era director de la escuela de fútbol de la AFE, que tenía su sede en el Polideportivo Municipal de la Lipa. Y entonces con el grupo que tenía de compañeros, de entrenadores, Danero, Paco Tocón, pues entonces, claro, muchas veces no podía asistir por sus compromisos con el Real Madrid. Entonces, pues esas anotaciones pues se las pasaba a su ayudante.
Qué bueno. ¿Y qué te ha llevado a escribir el libro sobre Juan?
Pues me ha llevado a escribir el libro pues que desde pequeño era un ídolo. Aparte de una vinculación afectiva que tengo con el municipio de Fuengirola, muchos veranos allí durante mi infancia, mi adolescencia, y sobre todo por eso, porque quería conocer más en profundidad la figura de Juan Gómez Juanito y tendirle mi particular homenaje.
Ellos no, Valdano, Santillana, cosas que les marcó de Juan en partidos y en vestuarios, que eso también es muy chulo, ¿eh?
Sí, sobre todo yo he insistido mucho a lo largo de las presentaciones, pues el tema, por ejemplo, la magia esa que se producía en el Bernabéu, las noches épicas de remontada, ¿no? El Madrid cada vez que salía fuera salía vapuleado y luego pues cuando venían aquí al Bernabéu ya fueran eso, alemanes, ingleses, italianos, bueno, pues tuvieran el equipo que tuvieran, sabían de antemano que iban a perder por eso, porque había ahí un grupo muy bueno de jugadores y de un vestuario muy racial que estaba comandado por Juanito y que, vamos, que hacía muy difícil, le ponía muy difícil las cosas al equipo contrario. Sí. Desde el primer minuto, pero desde el primer minuto del día del partido, no desde que se ataban al campo, esa misma mañana, vamos, que ya salían encendidos desde la hora del desayuno.
Todo lo visceral que era de jugador, luego era de reflexivo como entrenador, ¿eh? No, nos hemos perdido un gran entrenador, no solamente por ver jugar a sus equipos, sino por escucharle, ¿eh? Porque cuando se ponía a hablar, lo hacía con una sinceridad que ahora mismo no se da mucho en el gremio de los entrenadores, ¿eh?
Sí, es que era puro corazón, aparte de ser un ganador nato, un gran competidor y de hecho cuando está en Mérida, Pepe Fouto a mí me comentó que sus planteamientos eran muy muy arriesgados. De hecho, pues los resultados ganaron ampliamente algunos partidos, pero otros también tuvieron resultados sí, muy negativos, por eso pues planteamientos muy muy atrevidos y yo creo que bueno, que sí, lo comentan muchos de sus compañeros y de hecho la última así reflexión que concluyo con prácticamente con Vicente del Bosque que habla de que él hubiera entrenado la que hubiera acabado siendo entrenador en su casa de siempre, bueno, que era el Real Madrid.
Evidentemente, ese hubiera sido entrenador del Real Madrid. No sé yo
cómo. Por aclamación popular.
Por aclamación popular,
seguro.
Seguramente. Bueno, pues Juan Gómez Juanito, el genio de Fuengirola, el libro de David Rodríguez Castro, que nos ha enviado dos ejemplares para los oyentes. Así que, según dice Jorge Jorial, los dos primeros que dejen un comentario en el muro del Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser.
Hablando del libro o de Juanito.
Que digan algo del libro. Les enviamos los dos ejemplares que nos ha dejado David Rodríguez.
David, ¿le has enviado alguno a Tomás Roncero, imagino, no?
Hombre,
no solo le he enviado a Tomás Roncero un ejemplar, sino que Tomás Roncero participa directamente en el libro con una crónica maravillosa que escribió, titulada Juanito Vive, escribió arengando a una remontada que el Madrid perdió 6-1 la Romareda en una eliminatoria de Copa, Iker Casillas. Entonces, digamos que citó a la masa social del Bernabéu y recurrió al espíritu de Juanito, aparte porque Tomás Roncero, Juanito para él es su particular dios.
Tomás Roncero es el Juanito ahora mismo de la afición madridista.
Tomás Roncero a veces se levanta poseído por el espíritu de Juanito, lo digo yo. David, muchas gracias, que le guste a la gente, que es lo importante.
Vale, gracias a vosotros.
Cómo suenan The Raycons, ¿eh?
Sí. Madre mía.
Bueno, supongo que ya estará despierto después de haber madrugado esta mañana hasta las tantas con una nueva reunión de la NBA. Ayer nos lo dijo muy valiente.
Gallego,
si quiere me llamáis en el programa otra vez.
Vamos, pues sí, vamos a tener que llamarle.
Señor Antonio Daimiel, buenas
¿qué tal?
Tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Antonio. Bueno,
¿cómo estáis?
¿A qué hora has terminado? 6:30 de la mañana, ¿no?
Por ahí, sí. Sí, ahí acabaron las ruedas de prensa de los dos, de las dos partes, de los jugadores y de los propietarios después de la reunión. Y bueno, pues la propuesta de la NBA hacia los jugadores está sobre la mesa, esperando que estos contesten. Y los jugadores han dicho que bueno, que van a hablar con sus representantes, uno de cada equipo, con sus asociados, para ver si la aceptan o no. Y me imagino que el lunes o el martes tendremos una respuesta de los jugadores.
¿Optimismo, pesimismo? ¿Es ya un ultimátum que, como no se acepte, esto tiene ya muy mala pinta? ¿Cómo lo ves?
Hay que reconocer que los propietarios se han movido poco. Es decir, hacen pocas concesiones. Pero yo estoy convencido que tanto el abogado principal de la asociación, Billy Hunter, como Derek Fisher, el compañero de Gasol en Lakers, que es el presidente de la asociación, están por la labor de firmar esa propuesta. Lo que pasa que los agentes de jugadores están presionando mucho a muchos jugadores, algunos de ellos estrellas, para que no acepten, ¿no? Porque este nuevo convenio va a recortar mucho las posibilidades de los agentes y de los movimientos de jugadores. Por poner un ejemplo, Lo que ha hecho Miami Heat este último año, que ha sido pues el gran aliciente de la temporada, ¿no? Uh-huh. Miami Heat, que ha reunido tres grandes jugadores. Esto con el nuevo convenio va a ser prácticamente imposible de hacer. Es decir, se va a provocar que buenos jugadores vayan a mercados pequeños y a equipos pequeños, porque no se van a poder concentrar en equipos grandes, en mercados grandes, ¿no? Eso va a ser muy bueno para la igualdad de la liga, pero va a ser malo para muchas estrellas y sobre todo para los agentes de los jugadores.
Se pierde un poco glamour, ¿no? Porque...
Sí. Sí, es que nos podríamos encontrar con un Milwaukee-Memphis en una final de la NBA, por así decir, en pocos años, ¿no? Pero yo creo que eso es muy bueno para la NBA, sí, ha sido uno de los secretos.
Porque abre la competición, sí, abre la competición mucho más, ¿no?
Sí, lo que pasa que, claro, el aliciente este de juntar a Wade, a Chris Bosh y a LeBron James en un equipo además muy mediático como Miami y una ciudad muy llamativa, esto se va a acabar, ¿no? Y bueno, Lakers, por ejemplo, para mantener su actual plantilla con el actual convenio va a ser realmente complicado para ellos.
Bueno, ¿plazo has dicho? ¿Martes?
Bueno, el lunes o el martes dan la respuesta a los jugadores y bueno, si no hay egos importantes en algunas estrellas como Paul Pierce y compañía que quieran otra vez amenazar la disolución del sindicato, yo creo que van a estar más por la labor de votar que sí, ¿no? Y eso supondría empezar el 15 de diciembre la temporada con una temporada de 72 partidos, una media de 18 por mes, que es una auténtica barbaridad.
Una pasada.
Anthony,
una
debería pasada. Escribir un libro de lo que hace mientras espera las ruedas de prensa de los miembros
Ponte
de la
lo peor.
Y acertarás.
Por lo pronto, aprovecha el fin de semana para dormir y luego ya lunes, claro, lunes y martes, guardia nocturna.
Eso, pero acá duermes, claro, cuando ya no
tienes. Ratos, a saltos.
No duermes, acá duermes los fines de semana, por ejemplo. No te puedes acostar a las 12 de la noche, te vas a acostar a las 4 de la mañana.
No, no, yo he aguantado toda la noche y me he acostado después.
Venga, a dormir, Antonio. Gracias.
Muy bien,
Antonio,
un abrazo. Vale.
Nos quedan 9 minutos, nos vamos a ir a Abu Dhabi, gran premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 con el enviado especial de la cadena SER Diario AS, Imperio del Monopolio, Imperio. Donde nos haya Manuel Franco, buenas tardes.
¿Qué pasa? Más Imperio del Monopolio que nunca, compañero. No. Habláis de glamour, glamour es lo que hay aquí en Abu Dhabi. Esto de la NBA no tiene nada que ver con la Fórmula 1.
Sí, no, a ver, cuenta. A ver.
No, pues hemos pasado de la miseria de India en algunos momentos a esta locura que es este sitio, que ahora mismo estoy viendo el hotel Jazz Viceroy, que ahora se llama Viceroy, no tiene nada que ver con los relojes, parece ser.
Ah, digo, es un peluco
enorme. Unas luces increíbles, aquí están los yates, el circuito este es espectacular, esto es algo increíble.
Vamos, que en el circuito de India se colaron algunos perros vagabundos por el circuito y aquí si se cuela algo es un yate, por ejemplo.
Sí, o un caballo pura sangre.
No, aquí los perros llevan collares de diamantes, esto es una cosa increíble, obvio.
¿Y hace calor?
Ya es de noche, hay ahora mismo unos 24 grados, a las horas centrales del día, como dicen los clásicos, hay más de 35 grados, pero bien, está bien, no se está mal aquí. La verdad es que podría deciros que estoy mal, pero como diría el otro, ¿para qué voy a decir eso?
A mentir, es una tontería.
Bueno, en los primeros libres, el más rápido, el novio de Jessica Misibata, ¿no?
No, ha sido Lewis Hamilton.
Ah, bueno, yo pensé que era Button. La primera sesión Button y la segunda Hamilton.
Efectivamente, la primera sesión Button y la segunda, que es la que importa el día de hoy, porque ya hay más goma en la pista y logran tiempos más rápidos. Ha sido Hamilton el primero, segundo Button y tercero un Fernando Alonso, que ha tenido un choque igual que Sebastian Vettel en el mismo sitio. Lo podemos denominar el muro de los bicampeones. Y bueno, no ha estado mal Alonso hoy, ha hecho un tercer puesto y cuarto ha sido Massa, con lo cual parece, digo, que el Ferrari no va tan mal aquí, desgraciadamente, como fue el año pasado.
Uh-huh. ¿Y a Vettel le ha pasado algo importante? Nada, ¿no?
Nada. Tanto Vettel como Alonso han tenido un pequeño error en esa curva en concreto, que se les ha ido un poquito el coche y han ido contra el muro, pero aquí hay una seguridad impresionante. Eso les pasa en otro circuito, como por ejemplo Mónaco, y hubieran tenido un accidente serio. Pero aquí hay unas escapatorias increíbles, enormes, y nada, ni Alonso ni Vettel han sufrido ningún percance importante y han salido del coche perfectos.
Bueno, ¿y qué esperas? ¿Mañana clasificación? ¿Esto va a seguir por lo mismo derroteros? ¿Vettel hará la pole y luego ganará la carrera? ¿Hay esperanzas de que haya sorpresa y esto se mueva más? ¿Qué?
Bueno, veremos, porque en primer lugar, seguramente mañana Vettel consiga la pole, pero hay que tener en cuenta que aquí los McLaren van muy rápido. McLaren es probablemente el único equipo, junto con Red Bull, y aún más quizá que los Red Bull, que han estado evolucionando el coche hasta el final, hasta las últimas carreras, porque Ferrari lleva con el mismo coche desde el Gran Premio de Hungría, aunque han estado metiendo piezas del coche del año que viene, piezas experimentales,
y el McLaren va muy rápido y es probable que Hamilton o Vettel, le damos que Fernando Alonso pues haga como casi siempre, que en carrera va mucho mejor, es un piloto muy de carreras y logre al menos subirse al podio, lo que desgraciadamente, repito otra vez, no pudo hacer el año pasado, cuando en un ambiente muy diferente al que hay aquí en este Gran Premio de este año, perdió el Mundial.
Un abrazo imperial,
buena,
ya no contarás.
Buena entrevista a Fernando Alonso hoy.
Sí, muy recomendable, muy recomendable.
Pues
muy,
mañana hay segunda parte.
Bien, que muy también. Recomendable, estaremos atentos. Cuídate, Manuel.
Un abrazo grande y hasta luego.
Viene Jorge gracias. Escorial con las otras noticias del día. He dicho, quiero de fondo a Lluvia Rojo.
Vamos.
La cantante de No Bump por Lluvia.
Bueno, yo quería otra canción.
¿Cuál? No, es que no estaba cargada, teníamos que ponerla.
No, pero también de Lluvia, que de claro.
Ah, bueno.
Y además, si te dedicamos un disco.
Y además, esa actriz de Cuéntame, según nos enteramos ayer, que somos unos
muy auténticos guapa, ignorantes. Muy guapa.
Ignorante.
Y canta fenomenal.
Señor.
Bueno, Esco, los dos libros.
Sí, ya están repartidos. Mira, para Jesús Oliver y para José Manuel Candal Sueiro, que han sido los primeros.
Sus primos, muy bien.
Sí, que han sido los primeros en. Pues pedir. Y ya, Juanito Maravilla, decía uno y el otro hacía referencia a los sites que ha tenido en Madrid.
Bueno, si has decidido eso, bien está decidido.
Los primeros que han escrito. La de ahí, ¿no?
Ha sido totalmente justo.
Sí.
Por una vez.
Sí.
Y sin que sirva de precedente.
Bueno,
avanti.
Tenemos partidos internacionales, no solo en Europa, en Sudamérica también se juega para la Copa América, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, y además del Colombia-Venezuela, donde no estará Falcao, y Paraguay-Ecuador. En Asia, Irak-China. Si pierden los de Camacho, se despiden del Mundial, ya sí que de forma matemática.
Hay que ver Camacho, el León en
el que se ha metido, parece mentira. Pero bueno,
están virtualmente.
Ánimo a los chinos, a Camacho.
Sí. Además,
ese mercado potencial, vamos.
Se juegan una serie de amistosos internacionales: Ucrania, Alemania, Polonia, Italia, México, Serbia, Holanda, Suiza, Francia, Estados Unidos y Panamá, Costa Rica.
Tenemos que pedirle a Laura Martínez retransmitir el programa desde la web para que vean lo que se ha dedicado a dibujar en su hoja.
Uy, sí,
Jorge Escorial.
No.
El escudo del Barça perfectamente hecho. Bien, Escorial.
Bueno, es que
veo bien el puño.
Alguno no se creía que sabía dibujar escuditos.
Pues sí, no. Pues sí que lo sabe, sí. Lo has clavado.
Pero eres del Valladolid,
De toda la vida.
Eres del Valladolid,
Pucelano hasta la muerte.
Del Valladolid lo clavo.
Muy bien.
Liga Sobal, novena jornada, a las 9:45, Torrevieja, 4 Rayas, Valladolid, y Granollers, Academia, Octavio, y a las 9, Barcelona, Antequera. En el Master 1000 de París, Djokovic tenía que enfrentarse hoy en cuartos de final a Joe Wilfred Tsonga, pero ha tenido que abandonar por los problemas en el hombro, que le están
fastidiando
este
claro,
último tramo de temporada.
Se fundió contra Nadal,
normal.
Se fundió contra Nadal y lo está arrastrando.
Eso te deja renqueante, sí o sí.
Sí, pues el caso es que, bueno, pues pasa Tsonga de ronda. Esta tarde juega Ferrer frente a Isner, y si gana, se enfrentará precisamente a Tsonga. La suerte es que, bueno, como se ha retirado Djokovic...
No. Ayer perdió Feliciano, que ha tuiteado esta mañana: necesito desconectar unos días, me voy una semana de vacaciones antes de preparar la gran final de Copa Davis que vamos a jugar.
Sí, señor, que se empiece las vacaciones y queremos que llegue bien ahí a la Davis.
Muy bien hecho. También tenemos división de honor de fútbol, sala octava jornada, Torrejón, Caja Segovia. Mira, Torrejón.
Sí, qué bien.
Fisiomedia, Manacor Real.
Qué curioso, ¿verdad?
Sí. Fisiomedia, Manacor Real y Cartagena y Zaragoza, Lobelle, Santiago. ¿Os tienen vilo la Volvo Ocean Race?
Sin ninguna duda.
Por supuesto.
Sí. Sin ninguna duda.
Hoy lo digo en millas, no sé si...
En millas.
Vamos a ir adquiriendo el lenguaje propio de las regatas.
Bueno, tiene que ser.
El Groupama francés va en cabeza. Han comprobado un chollete, por lo visto, de ruta, que es por el sur, por pegados a la costa africana.
Claro.
Y por ahí están pillando buen viento. Se ve que están acuartelando de forma adecuada.
Claro, que es muy importante, claro. Acuartelar, es muy importante.
Voy a tener yo que explicar a estas alturas lo que es acuartelar.
Han estado en modo invisible en algún momento.
Díselo que no lo sabe.
Torrejón, claro. Acuartelar es como presentar más al viento la superficie de una vela,
claro.
Y generalmente con el foque para ayudar a caer la proa. Tiene lógica.
Claro, ¿no? Tiene toda la lógica, ¿no? Sí, porque al final coges el viento bien y
el barco va más rápido.
Va más rápido.
De hecho, para ello habrán usado el cataviento.
Pero pregunto, ¿han estado en modo invisible en algún momento o no? Porque
no, todavía no.
Tiene tribulado.
Ahora estamos con el cataviento.
Estamos con el cataviento, que es para determinar la dirección del viento. Puede ser simplemente una cinta, es decir.
¿Y quién va primero? O sea, en definitiva.
Se lo he dicho, el Groupama Sailing Team francés, a 237 millas del líder, el Team Telefónica.
Cada vez más lejos, tú.
De los nuestros, sí.
Hay que correr,
¿eh? Y a 245, 7 millitas por detrás, el Puma Ocean Racing.
Venga, Fiorito.
Imagínate ahí en medio de la tempestad. Pásame el cataviento.
¿Cuál? ¿De qué color?
Bueno, los futbolistas chilenos que fueron acusados por su seleccionador Claudio Borghi de llegar 45 minutos y un poco bebidos al entrenamiento,
bueno, ¿quién ha ido?
Han desmentido hoy oficialmente la segunda parte, pero los 45 minutos lo reconocen. pero dicen que vienen del bautizo, que venían del bautizo de uno de los hijos de Valdivia.
Claro,
bueno,
joder,
vale. Ya está justificado.
A ver, si venían del bautizo, de cerveza, y que, tarde,
y
bueno,
que tarde sí, pero lo otro no.
¿Le van a perdonar?
Bueno, eso es lo que nos
que iban borrachos, pero que iban achispados.
A ver si contesta el seleccionador.
Bueno, aquí lo dejamos. Buen fin de semana a todos. Ya sabéis, mañana juega la campeona del mundo España-Inglaterra. A sacar pecho, venga.
Modo invisible.
Saludos, Gallego. Adiós.